Estamos conversando con el doctor Álvaro Galeana, jefe de infectología del Pereira Rosell, y Andrea Milgrón, presidenta de la Asociación de Padres de Niños Prematuros. La bronquiolitis es la causa más importante de infección en el tracto respiratorio inferior en bebés menores de un año en todo el mundo. ¿Cómo atacamos esta problemática en nuestro país? Y me parece a mí importante también, de pronto, para quien nos está escuchando, saber cuáles son las medidas domésticas que tenemos que tomar, las medidas a nivel intrafamiliar, cuando bien Andrea decía que en las nuevas tendencias los padres son protagonistas del cuidado de sus hijos.
Sin duda, las medidas domésticas es quizás de los temas más importantes para la prevención, y justamente lo que nosotros siempre preferimos es evitar tener que tener la enfermedad. Y eso en parte se puede evitar, no siempre se puede evitar. Una cosa es el niño que está internado y otra cosa es la situación cuando el niño vuelve a su casa. Una cosa es el niño prematuro, otra cosa es el niño recién nacido a término, pero esta enfermedad existe en los términos, existe, es más grave en los prematuros, existe en los términos, y la bronquiolitis puede ser grave en niños sanos de 6 meses de edad que hayan tomado pecho y que se hayan alimentado bien. O sea, es mejor que se alimente con pecho, pero no es excluyente. El hecho de que haya tomado pecho no quiere decir que no pueda tener la enfermedad. El gran problema es que no existe una inmunización, como podemos en otros casos, eventualmente como la influenza A, inmunizar a la madre antes del parto para que tenga anticuerpos, para que cuando el niño nazca con los anticuerpos transmitidos por la madre a través de la placenta. Eso lo hacemos para influenza A, para influenza A y B, para la gripe en general, con las vacunas de influenza o con la vacuna de pertusis acelular, la triple bacteriana acelular, se debe dar en la madre en la semana 30 aproximadamente del embarazo para que produzca anticuerpos para la bordetella pertussis, que es el agente de la tos convulsa, y evitar la tos convulsa en los primeros 3-4 meses de edad, que es cuando es más grave, y a su vez cuando el niño todavía no recibió la vacuna, porque la primera vacuna que recibe es a los 2 meses. A nivel domiciliario, la prevención es, siempre recalcamos y hasta pena nos da, pero los hermanos del bebé recién nacido son los grandes agentes que traen los virus, ya que concurren a la guardería, en general concurren a centros de guarderías, y cuando vuelven, ahí están de repente 4, 5, 6 horas en un sitio cerrado compartiendo, y sí, está muy bueno que lo hagan, con 8, 10, 12 o 15 niños más, y entonces en los periodos de frío, donde está todo cerrado y esos niños están encerrados, cuando vuelven a sus casas vuelven con mocos, y esos mocos, con muy poca trascendencia para el niño de 3, 4 años, pueden ser muy graves para el recién nacido.
Doctor, una preguntita bien chiquita, estaba pensando en las guarderías, porque las guarderías y las escuelas son un caldo de cultivo, ¿no? Ahí hay un intercambio inevitable. ¿Qué tan importante, aún en invierno, es la ventilación del salón? Porque muchas veces la maestra no se da cuenta, que nos pasa a cualquiera, estás en un ambiente cerrado, con el aire totalmente viciado, y se da cuenta, de repente el papá que va a buscar a su hijo, entra y dice, para pucha, que no se puede ni respirar. O sea, y me acuerdo que en un momento las compañías de ómnibus, cuando estuvo la, como NH1, no me acuerdo de aquella, decían, bueno, en el ómnibus, por ejemplo, abrir un poquito la ventana para que si bien haya una temperatura ideal adentro, también corra el aire.
Claro, es la ventilación y es el área, la superficie. Si en una situación de 2 metros por 2 metros tenemos 8 niños, por más que ventiles y abra las ventanas, es siempre un problema. O sea, tiene que haber una relación entre el área donde están los niños y el número de niños. Si hay 25 niños, un saloncito chiquito es peligroso, y si hay 25 niños en un salón grande es menos problemático, porque no solo va por el aire la transmisión, sino va por los contactos, los fomites, el tocarse la nariz y después tocar objetos. Los virus resisten en los objetos y otros niños los tocan y se llevan las manos a la nariz, se llevan la mano a la boca y se transmiten los virus. O sea, es el aire, por supuesto, hay que lograr que haya aire, o sea, que se ventile, es importante, pero también que se mantenga una temperatura adecuada para niños preescolares.
Para hacerlo más gráfico, esto es un virus que es tan democrático como los piojos, a nivel escolar.
Exactamente, es una parte para todo el mundo.
Y otra cosa buena de las medidas es, una es que yo soy docente y también trabajo ahí, que una de las medidas también es lavarse las manos con alcohol en gel, ¿no? Después de cada cambio de pañales, sí.
El lavado de manos y el alcohol en gel, y cuando llegan los nenes a casa, el lavado de las manos, evitar que estén tosiéndole arriba a los niños, lo cual de sus hermanos, lo cual es imposible, porque cuando el niño detecta que eso no le gusta a la madre, parece que fuera a hacer lo primero que va a buscar hacer. Eso es un clásico. Pero lo otro es que cuando las madres salen con sus hijos, le dicen, porque nosotros los pediatras le decimos, con recién nacido tienen que salir también de su casa, no tienen que estar en invierno cuatro meses metidos adentro de la casa en invierno, no, tienen que salir todos los días. Cuando hace frío se abrigan los niños, cuando no hace frío se desabrigan, pero salir, pero no salir a un shopping, no salir a un lugar donde esté colmado de gente,
cerrado,
que está,
con mucha gente.
Y a veces la gente, cuando va a ver los niños recién nacidos y los hijos de los amigos, tiende espontáneamente a tocarlos, porque parece que hay que tocarlos para que decir que cuánto lo quiero, y entonces lo toco. Evitar que los de afuera toquen a los niños, evitar que cuando se está resfriado ir a ver a visitar recién nacidos, y si no, comunicarse por Skype.
Recién decía aprovechar los tiempos modernos.
Claro.
Recién Cairo decía que es una enfermedad democrática, y a mí me lleva a pensar que sí, es verdad, pero me imagino que la situación, y lo conversamos un poco fuera del micrófono, que la situación en hogares con menores recursos es diferente, incluso por el hacinamiento que a veces se da en algunos hogares.
Hoy la compañera comentaba, y eso es absolutamente cierto, el humo de cigarrillo favorece todas las infecciones respiratorias. Entonces, por supuesto que es democrático, pero con más democracia para unos y menos para otros. Uh-huh. Hacinamiento, lugares cerrados, cigarrillo, desnutrición, mala alimentación, falta de atención, todo favorece a que los niños... Y si bien hay que entender que la bronquiolitis grave ocurre en todos los niveles socioeconómicos, siempre en los más desfavorecidos hay mayor cantidad de casos y son más graves.
Una de las cosas que me preguntan también las mamás, que capaz que me puedes ayudar en esto, es los síntomas, ¿no?, del BRS, ¿sí? Empieza con fiebre, si es leve, a ver cómo...
El síntoma del BRS, lo que más hay que prestar atención es que esto empieza como una cosa mínima, con una rinitis, con mocos, moquitos transparentes, y el niño que desarrolla la bronquiolitis empieza a tener dificultad para respirar. Entonces uno ve que en la respiración está como si estuviera fatigado, como si estuviera cansado, como si una persona mayor hubiera corrido y después queda cansado respirando con mayor frecuencia respiratoria. Esa mayor frecuencia respiratoria es un signo de dificultad respiratoria. La forma que tiene el cuerpo de solucionar la dificultad en la entrada y salida de aire de sus pulmones la hace con mayor frecuencia. La fiebre no es un gran signo, es un signo que puede estar al principio, pero no necesariamente. La fiebre que ocurre en la evolución de una bronquiolitis puede ser manifestación, en la evolución quiero decir al segundo, tercer, cuarto día de bronquiolitis, puede ser manifestación de una complicación bacteriana de la bronquiolitis, que puede ser la otitis media o la neumonía, y en ese caso hay que consultar. Pero el punto central es que el niño empieza con dificultad para respirar. Después puede tener dificultad para alimentarse, porque al necesitar respirar no puede alimentarse en forma correcta, y puede tener dificultad para dormir. Con esos tres signos, lógicamente, teniendo un niño con aspecto saludable, después signos de más importancia es la depresión neuropsíquica, o sea, que el niño esté decaído, deprimido, que la madre note que el niño no reacciona como reacciona él, o que tenga cambios en la coloración de la piel, pero esos son extremadamente tardíos. Uh-huh. Lo primero es la fatiga, y ahí hay que consultar si el niño tiene un problema de bronquiolitis o si tiene otro problema respiratorio, porque todos los virus pueden presentarse con mismos síntomas, y recordar que no requiere de antibióticos la bronquiolitis. No es una enfermedad que se medique y que mejore con los antibióticos. Los antibióticos resuelven las complicaciones de la bronquiolitis, pero no resuelven la bronquiolitis. La bronquiolitis se resuelve habitualmente con la aspiración de las secreciones, con tener la ropa floja, con darle el alimento de a menor volumen mayor cantidad de veces. Ese tipo de medidas habitualmente es suficiente.
¿Tienen cuantificado cuántos niños sufrieron de bronquiolitis el año pasado?
No, lo que no tengo el número de niños que han sufrido bronquiolitis, porque eso creo que no se lleva. Lo que sí tenemos es claramente una especie de alerta epidemiológica. En las diferentes unidades de internación y de salud van llevando un control de la etiología de las causas virales. Y uno lo que ve es que de repente BRS, este virus, no afecta, no aparece nunca, hasta que un día aparece uno, después aparecen 10, después aparecen la gran mayoría, y hay 4, 5, 6 semanas de corrido, como tú puedes ver acá, sí, que la actividad de la enfermedad es muy elevada, y entonces nosotros lo vivimos en las unidades de internación, porque de repente no hay ni un caso de bronquiolitis en toda la unidad neonatal. De repente aparece uno y al segundo día ya hay 5, y en una semana tenés toda la sala internado con niños con BRS.
¿Y cuántos mueren más o menos por año?
Hay muertes, eso es variable también. Variable dependiendo de la virulencia en cada año, variable dependiendo del número. Hubo años como el 2016 que hubo una gran actividad de BRS, el año pasado hubo un poco menos, este año por ahora prácticamente no tenemos.
¿Y cuántos murieron el año pasado por bronquiolitis?
Lo que pasa es que no es que mueran por bronquiolitis solamente, es mueren por infecciones respiratorias, que es la principal causa de muerte. La infección respiratoria es secundaria muchas veces a la bronquiolitis. Cuando hablamos de infección respiratoria, decimos de la infección respiratoria bacteriana, porque el niño puede, después de esa bronquiolitis, generar una complicación, una neumonía, una meningitis, son cuadros más graves, y se mueren por lo que inicialmente fue una bronquiolitis, pero no se mueren por bronquiolitis, se mueren por otras causas graves de evolución de su propia enfermedad, o por otros virus también, ¿no?
Muy bien. Doctora Laura Galeana, jefe de infectología del Pereira Rosell, y Andrea Milgrón, presidenta de la Asociación de Padres de Niños Prematuros, muchísimas gracias por esta visita.
Y Andrea, capaz estaría bueno si tienen redes sociales y teléfonos para...
Primero, bueno, recalcar, obviamente, que el anticuerpo que nosotros hablamos sobre la prematurez son para los bebés que nacen ahora, ¿sí? En abril hasta septiembre, que son 5 dosis que da el Fondo Nacional Recurso. Uh-huh. Es importante que los padres estén al tanto de esto y que los pediatras llenen el formulario para que esto se pueda prever. Tienen todas las pautas nacionales, si quieren entrar, en la página del Fondo Nacional de Recursos, y si no, en la página de Opapren también, en Facebook, que es donde nosotros nos podemos contactar con todos los papás, y ahí nos sumamos toda esta campaña, ¿sí? Así
bien, que muchas gracias por la visita.
Gracias por la visita.
Gracias a ustedes.
Y si será importante la información para estos temas.
No, y también estoy pensando en algo que a veces y cuando estoy hablando de ignorancia, no estoy discriminando y ni estoy estigmatizando a nadie, pero muchas veces en esa ignorancia a las que nos lleva el amor, a veces una abuela se puede llegar a enojar con su hijo, con su hija, porque le dice, no, mira, venís de la calle, no lo aupes ahora, porque bueno, como decía el doctor, uno va a un bebé y lo primero que quiere hacer es auparlo y comérselo a besos, pero bueno, tenemos que tener en cuenta.
Nosotros siempre le decimos a los papás, si se enojan tiene doble trabajo, porque la vida del hijo depende solo de todas estas medidas. Así que hay que hacerle mucho caso a los padres.
Y una cosa más, la importancia de consultar, porque también son tiempos donde uno puede leer un blog, consultarle a una amiga, a las familiares, obviamente la experiencia de otra mamá, otro papá es importante, pero
solamente
siempre el médico es quien puede darse cuenta las características de una enfermedad grave.
Nos vamos a la pausa y seguimos adelante con Viva la Tarde.
Gracias a ustedes.